sección de Nada Personal. ¿Cómo estás, María José Soto?
Media resfría, José.
¿Cuáles son los síntomas?
Ya tenemos la... ¿Tenemos la cortina?
¿Tenemos la cortina, no? ¿Hemos avanzado en eso?
Coronavirus. Sí. En nuestra edición de hoy de coronavirus...
María José siente los primeros síntomas.
Me duele un poco la garganta.
Ya.
Me siento como...
Pero justo cuando vas a salir de vacaciones, José.
Sí, que latero.
Yo creo que lo tuyo es como psicosomático.
Puede ser.
Sí.
Puede ser.
Como miedo a salir de vacaciones. En gloria y majestad.
Mira, que es verdad.
Sí. Estás como con el síndrome de Estocolmo, te quieres quedar acá.
Que me quiero quedar, le todo. Tengo miedo, sí. a las vacaciones.
Le tienes miedo a las vacaciones.
Mira, puede ser. Pero sería una lata en todo caso enfermarme ahora.
Mira, no, llega a tu casa, yo te voy a dar un secreto de la naturaleza. A ti y a todos nuestros auditores.
A ver,
escucha. Tú llegas a tu casa y pescas un limón grande, dos limones grandecitos. Te haces una limonada con agua caliente.
Ya.
Le echas miel y le rayas jengibre.
Y le rayo jengibre, ¿ya?
Sí. Y te la tomas. Lo que hace el jengibre es que te abre tus vías respiratorias. Y te sientes mucho mejor.
Lo voy a hacer. Hazle. De repente me mejoro y me voy perfecto.
¿Te puedo desmitificar, José? ¿Solo?
¡Me vas a desmentir en público!
No, pero... ¿Ya? Pero es que...
Bueno, dilo.
Ojo, ya. Ojo. Cuidado con esa receta cuando la gente tenga dolor de garganta, porque el limón va a hacer que se te irrite las cuerdas vocales y va a perder.
Ah, porque yo tengo dolor de garganta ahora.
Eso, eso es una precaución que hay que tener.
No le eches tanto limón, entonces échale más miel.
El fin de semana estuvo conversando harto con un amigo, el sábado, que hoy día está con amigdalitis.
¿Y tú solo estuviste conversando? ¿Por qué no? Si me la dejaste ahí, pero me la dejaste. ¿Cómo no? Yo hice una pregunta. Acuérdate, cuidado, no estoy muy lúcida.
Bueno, estuve solo conversando, ya, José. Ya. Pero yo creo que probablemente.
Quizás más cerca de lo conveniente. Claro, porque si no, no.
O en un espacio muy cerrado.
También puede pasar. O sí, estaba muy enfermo, ser. O él estaba
yo
muy enfermo.
Yo creo que él estaba enfermo, no se había dado cuenta.
Claro, claro.
Y claro, yo creo
está
que.
Está en etapa de incubación.
Ay, José, ya.
Ya, bueno, es que y no te sientes más.
Hoy día voy a hablar tú
solo. No voy a hablar. Yo no te puedo hoy día. No, pero te juro que yo creo, bueno, se te va a pasar, estoy convencida. De aquí a mañana va a estar fantástico. Oye, que falta un día para el Día del Amor.
Sí, mañana viernes 14 de febrero.
Sí. No lo dices con tanta...
No. No
es que
sé
un día más.
¿Y tú por qué vas a hacer tú con tu marido?
No sé, no lo tengo muy claro todavía. Porque probablemente esté viajando a ver a los... nenes que están...
A verlo ya, pero puede ser un viaje romántico.
Sí, comparada, ese tú. Bueno, puede ser, claro, pues puede que hagamos uno.
Así.
Sí, no sé, hay que verlo. Mañana espero tenerte un más pormenorizado.
Más detalle.
Más pormenorizado lo que el brillo.
Lo dejo en pauta al tiro, ¿cierto?
Ah, no, al tiro.
Sí, por favor, mañana algo tenemos que hacer.
Le podemos dedicar un par de minutos.
Mañana algo hay que hacer con el amor, ¿o no?
Sí.
No hay que perder la esperanza del amor.
Además. Somos sobrevivientes
o eres como o eres como nuestra jefa que no cree en el amor.
No cree en el amor.
Ahora voy a aprovechar de acusarla que no nos está escuchando, porque tú dijiste que
no
tiene
cobertura.
¿Dónde está? No cree en el amor.
Yo creo en el amor, fíjate, encuentro que el amor mueve montaña.
El amor mueve montaña. Sí, claro, el amor.
El amor.
El amor da un hijo.
Sí.
Sí, eso
a la humanidad. Y a la paz mundial.
Y a la paz mundial. ¿Tú sientes amor por los murciélagos?
Ay, no. Tengo pánico.
Qué terrible. Imagínate encontrarte con un murciélago.
Yo he tenido experiencias con murciélagos.
Hay murciélagos en Santiago Centro. Ah, y hartos.
¿Qué pasó ahí?
Mira, después lo puedo explicar, pero expliquémoslo ahora.
Sí, expliquémoslo al tiro.
Lo que pasó fue que, según cuentan autoridades, bueno, ayer en la noche empezaron a haber muchas denuncias de varios departamentos de Santiago Centro de murciélagos.
¿En algún barrio en específico?
La existencia de Santiago Centro.
Ya.
varios murciélagos escondidos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y empezó la gente a llamar por teléfono y decir, oye, ¿qué pasa? No sé qué, hay puros murciélagos. Hay una foto asquerosa de murciélago en las cortinas, mira, por favor.
No sé, son tremendos.
Son como unas ratones.
Como unos guarenes con alas.
Ya, sí, te juro que me dio escalofrío. Uh-huh. Ya, bueno, la cuestión es que estos murciélagos aparecieron en distintas viviendas de Santiago departamentos y según explican los encargados, específicamente el veterinario encargado de zoonosis de la Seremi de Salud, de toda la vida, sí. Bueno, él explicó que se llama José Antonio Segura, el encargado del área.
Qué buen apellido para esa carrera, para esa profesión. Sí,
encargado del área de zoonosis, dependiente de la Seremi de Salud, José Antonio Segura, explicó que esto se debió a una mala manipulación en colonia. ¿Esto por qué? Porque, según dice...
Pero como en la colonia para...
Hubo una... A propósito de lo que ha pasado en la zona cero. Que
sí,
caché, como
sí.
Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, sí. Alrededores. Sí, había muchas destrucciones, Lu. Sí. ¿Quieres seguir dando?
No. Desórdenes.
Desórdenes, más, sí, claro. Desórdenes. Bueno, ahí lo que ha pasado, José, es que hubo una casa que se empezó como a tratar de arreglar, a reestructurar. Y al parecer no se hizo de buena forma y se escaparon varios murciélagos que estaban ahí durante mucho rato y se empezaron a asomar en distintos puntos de
Santiago. Y esto causó una psicosis.
Sí, o sea, yo veo un murciélago en mi casa, me desmayo 8 veces.
Sí, yo también. Sería tremendo. Pero ahora, claro, la psicosis se produce porque están en Santiago, porque en zonas más rurales está lleno de murciélagos. O sea, en el campo... uno se encuentra con murciélago, no es como un encuentro fascinante y uno dice qué rico, me encontré un murciélago. No, uno trata de pasar rápido, pero hay mucho. Uno mira sobre todo en estas casas antiguas.
Uno está más acostumbrado en el campo. Yo también me crié en el campo y claro, ¿sí? Vi varios murciélagos chiquitines.
Y claro, no es que te gustaran, pero ahí estaban, convivían junto pero con las lechuzas. Las lechuzas también, sí, está lleno de lechuzas.
Pero es distinto verlos en lugares abiertos, donde tú los ves de repente arriba de los árboles, en el campo, a verlo en tu departamento, chiquitito. En tu, claro, cortina, ahí, sí, colgado, ahí la Rolex que está ahí, que te podemos ver, ¿te imaginas ahí un murciélago?
Qué horror.
Me
muero. Ya. Tú sabes que yo me casé en el campo.
Ya.
En una iglesia, no era iglesia, una capillita muy chiquitita, muy antigua.
Ya.
Que claro, tenía muchos murciélagos. Entonces, claro, no era tan bonito como esperar a los invitados con los murciélagos.
No.
Y además hicimos como los arreglos de flores, los hicimos ahí mismo, entre todos. Una
me
tía mía me ayudó.
Un día antes,
claro, ya. El día anterior, yo me casé a la hora de almuerzo, entonces ya había que dejar las cosas hechas.
Ya.
Y me ayudó una tía, mi abuela, abierta gente, hicimos los ramos y toda la cuestión, y de repente ya nos íbamos a ir. Y de repente llega una persona que de ahí del campo y dice: no, es que. ¿Cómo lo hacemos? Porque acá hay murciélagos y los murciélagos se van a comer las flores y va a quedar la crema acá. Y efectivamente, pasaban los murciélagos por arriba y tuvimos que poner música, porque con el ruido se van. Y estuvo toda la radio, toda la noche en la radio, así, la transistor, así.
¿Y qué música pusieron?
Ranchera, yo creo.
Ranchera, sí, por eso se asustan los murciélagos.
No les gusta la ranchera, no les gusta la ranchera.
Escapan de la ranchera.
Sí, ya. Bueno, y ahí por lo menos se salvaron.
Qué buenísimo el
dato.
Sí, pues
está lleno, así que sí que...
Si tiene un murciélago en su casa,
ponga su reggaetón.
Ponga ranchera, ponga reggaetón.
Sí.
No vaya a poner... ¿Qué escuchaba Batman? para no poner la
música clásica, Bruce Wayne.
Batimúsica, no vaya a poner batimúsica.
No, esa no le gusta.
No, esa no le va a gustar. No, con esa se van a quedar, po.
Sí.
Entonces, claro.
Sí,
ya, ¿qué otras cosas importantes, además de murciélagos en Santiago Centro, ha pasado?
Bueno, el presidente Piñera nuevamente suspendió sus vacaciones. Ya lo había hecho a comienzos de esta semana, que fue a Temuco. Hoy día fue a Puerto Montt. Y bueno, en esta actividad que fue para inaugurar la... Se comenzó a hacer el aeropuerto que se va a construir en Puerto Montt, y él fue como a poner la primera piedra, hacer un pequeño lanzamiento. Y fue una actividad bastante productiva en términos de noticia, porque se refirió, por ejemplo, al caso MOP Araucanía, donde dijo que se iban a investigar todas las denuncias que se han hecho, y además consignó que el MOP ya había estado investigando en procesos administrativos y además había entregado todos los antecedentes que tenían al Ministerio Público para ver el tema penal. Además, aseguró que el puente Chacao va a como de lugar.
A pesar de todos los problemas, de las peleas que hay.
No, y dijo que estaba todo resuelto, ¿no? Bueno, después contaremos con más profundidad, pero sí, que ya, había bien. Llegado a acuerdo el MOB con Hyundai, que uh-huh. es la empresa surcoreana que está construyendo el puente. Así que en los, incluso en los periodos, en los tiempos, en los plazos que se habían establecido.
Mira, buena noticia. Todos queremos que ya esté listo ese puente.
Sí.
Definitivamente.
Sí, así que bueno.
Ya, oye, y hablando en serio de coronavirus, vamos a hablar del coronavirus, porque hoy hubo se dispararon los números de casos reportados en China, lo que alertó terriblemente a la población. Después hay una explicación que da un poco la OMS.
Sí,
es un
tema de metodología.
Claro, cambió la metodología antes para poder detectar y decirte ya, tú tienes coronavirus, tenías que pasar por un laboratorio
que
detectaba.
Tenías que hacerte un, claro, ácido glicoico,
acá lo tengo, bueno, después lo vamos a
ver. Un ácido tenía que estar presente. Y ahora es con. Solamente necesitas una imagen de tu pulmón.
Exacto.
Y eso es bastante bueno, no solo. O sea, claro, tiene un efecto sobre la contabilidad y eso nuevamente pone en duda la transparencia y un montón de cosas. Pero tiene un lado positivo, que es que tú puedes adelantar el tratamiento. Uh-huh. Y eso obviamente te da un mayor. Te mejora los pronósticos para la sanación. Así que bueno. No hay mal que porque no es.
No hay mal que porque, claro. Y bueno, lo que dijo hoy día la OMS, un poco llamando la calma con estas cifras nuevas, dijo tranquilo, porque seguramente no se va a volver a conocer un pic tan alto como el que se conoció hoy día, que fue, las autoridades de China informaron de 14.000 casos de infección el miércoles, casi 10 veces más que el día anterior, y 242 muertes en la provincia de Hubei, que es la zona más afectada por la epidemia. Pero hoy día la OMS dijo, es posible que estemos en el pic. Y que durante los próximos días ya no sigamos registrando
hasta
estos niveles.
Hasta fines de febrero se debiera extender el pic, claro. Y ahí ya. Bueno, coincide también con que termina el invierno en China. Uh-huh. Ellos están en invierno y claro, toda la propagación de enfermedades como respiratorias, las influencias, los resfríos, etcétera, son mucho más fuertes y son mucho más comunes y tienen mucho más prevalencia en invierno. Por lo tanto, claro, el clima también los va a ayudar.
El clima nos va a ayudar, sí.
Nos va a ayudar a todos.
Sí, totalmente.
Sí. Hoy día se conocieron los números, después lo hablamos, pero ¿ya? Se conocieron los números, las cifras de las caídas en las importaciones y exportaciones en enero, y eso tiene mucha relación con, bueno, con lo que está pasando en Chile.
Claro. Bueno, está complicada la cosa.
Sí.
Pero esto va a terminar. Si ya lo ha dicho todo el mundo, que esto debería venir en bajada.
Esto también pasará. Sí.
Ya, ¿vamos con el Quique?
Es que eso no pasará nunca.
Esperamos que nunca pase.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien también. Yo me sorprenden cada día.
¿Ah, sí?
Porque dicen, sí, hoy día no estamos tan chispeantes y logran darle...
Tú dices que tenemos la chispa.
Ese qué sé yo.
Así que muy entretenido esto, nada personal de verano. No se lo pierdan.
Estival. Nada personal estival.
Así es. Ya. Vamos con los titulares. Vamos. El presidente Sebastián Piñera volvió a pedir al Congreso apurar la aprobación del perfeccionamiento a la ley antiterrorista. El mandatario interrumpió una vez más sus vacaciones para participar en un encuentro en Puerto Montt. Fue ahí donde remarcó que tenemos un grave problema de violencia rural y de terrorismo en la Araucanía y lo estamos combatiendo con todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho, reiterando que la nueva ley va a dar mejores instrumentos, mejorando las herramientas para poder combatir la violencia rural y el terrorismo, remarcó el jefe de Estado. Y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, adelantó que votará por el apruebo para una nueva constitución. El edil afirmó que con esto no está diciendo que con la constitución sea mala, pero que tiene un origen espurio que finalmente nos divide como sociedad. Y en noticias del mundo, la oficina del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dio a conocer la preocupación del organismo por los hechos de violencia en las protestas sociales del 18 de octubre pasado en nuestro país. A través de un comunicado, Borrell explicó que le transmitió al canciller Teodoro Rivera su preocupación por la respuesta desproporcionada de la policía y la violencia de ciertos grupos que participaban en las manifestaciones. Y finalmente en el deporte, Cristian Garín, 26 del ranking ATP, ya comenzó a dejar atrás su paso por Buenos Aires, torneo que finalmente decidió no jugar por molestias físicas y se prepara para enfrentar el ATP 250 de Santiago. La primera raqueta nacional viajó a Río de Janeiro para continuar con la gira sudamericana sobre arcilla que culminará en Santiago en 2 semanas más.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Quique. Nos vemos.
7:15.
Estás en Duna.
Nada personal. Ya, José, tú querías contar lo de el MOP y la, bueno, el Asbungate,
el Asbungate.
Las novedades del presidente Sebastián Piñera, que volvió a hablar del tema y volvió a hablar también de, bueno, suspendió sus vacaciones de nuevo.
Pero sí, a ver. ¿Te acuerdas tú que la semana pasada lo adelantamos?
¿Sí?
De alguna manera se iba a tomar sus vacaciones en Ranco, como lo hace todos los años, pero se decidió, y esto fue un diseño de La Moneda y de su gabinete, etcétera, que estas vacaciones iban a tener ciertas interrupciones para visitar sobre todo zonas aledañas al Ranco, al lago Ranco. Bueno, ya hubo una visita a la región de la Araucanía, donde visitó Temuco a comienzos de esta semana, y hoy se fue a Puerto Montt, donde, como te contaba, se estaba haciendo la primera piedra, como le llaman, del aeropuerto que se va a construir en esa ciudad. Bueno, ahí se refirió a varias cosas. Se refirió primero que nada al tema del puente Chacao, donde aseguró que se va a construir, que esta es una decisión tomada, que básicamente ya se llegó a acuerdo entre el MOP y...
No. Ya, es que estábamos esperando que nos trajeran un cuaderno que ya, no era ese, no tenía por qué saberlo, no era divino.
Bueno,
ya,
pero volvemos a lo mismo. Claro, se iba a construir este puente sí o sí, que ya se había llegado a acuerdo con Hyundai, que es la empresa surcoreana que está construyendo este puente, y que en algún momento, el mes pasado, dijeron que no podían seguir construyendo porque se había ciertos compromisos que se habían establecido en el contrato, habían sido mal estimados los dineros, por lo tanto no alcanzaba. Se llegó a acuerdo tanto en dinero como en el plazo de tiempo que se va a construir, según lo que confirmó hoy el presidente Piñera. Por lo tanto, bueno, eso es una buena noticia para la gente que vive en la isla, que lo espera hace mucho tiempo. Sí ha habido polémica, no siempre cayó muy bien esta idea, sobre todo en el gobierno de Michelle Bachelet. Recordemos que entonces se desechó la idea de construir este puente, sí. Y bueno, finalmente cuando vuelve Sebastián Piñera se reactiva. Así que bueno, eso por un lado. Y además, y siguiendo con los temas MOP, se refirió al caso de posible corrupción en el MOP de la Araucanía, y dijo que en ese sentido volvió a respaldar
al ministro
sí. Lucas Palacios, y dijo que había en este gobierno había tolerancia cero a la corrupción, por lo tanto se iba a investigar hasta la última denuncia que hubiese. Y además dijo que mucha información ya se conocía dentro del MOP, que se habían realizado procesos administrativos dentro de la cartera para ir esclareciendo las distintas hebras, y además se había entregado toda la información al Ministerio Público para que llevara la investigación penal al respecto.
Claro.
Además, María José se refirió al tema de la ley antiterrorista que está en el Congreso hace bastante tiempo. Le pidió a los parlamentarios que una vez que llegue marzo apuren la tramitación de esta ley, y sobre todo se refirió a este tema luego de este ataque que hubo en una comisaría en la región de la Araucanía. Acto que él calificó como atentado terrorista.
Claro. Sí, exacto. Yo creo que por eso hizo esa actividad. Generalmente el presidente Piñera nunca se toma vacaciones 100%.
No.
Él siempre o tiene reuniones de trabajo con sus ministros que los hace llegar para allá, estén donde estén.
Sí, pero claro.
O realiza algún tipo de actividades, aprovecha su presencia en el sur y hace, de hecho ahora fue en el marco de un encuentro que tuvo en Puerto Montt con un montón de empresarios, con gente de la zona, con pymes, etcétera, etcétera. Perdón, donde él, claro, aprovecha de hacer algo que en el último tiempo, desde el 18 de octubre, no ha podido hacer, que es terreno.
Claro.
Estar con la gente.
Había estado concentrado en otro tipo de actividades.
Claro, porque, o sea, partido no ha podido salir del país, no ha podido hacer muchas giras nacionales. no solamente por razones de seguridad, porque la situación ha estado efectivamente muy álgida en su alrededor.
Bueno, además recordemos que fue el trágico accidente del avión Fatch cuando iba a ir a Argentina.
Argentina cambió mando, claro, sí. Entonces, claro, es una oportunidad que el presidente aprovecha de poder hacer lo que no puede hacer, que es hacer su trabajo en terreno, que es como algo tan fundamental para los presidentes, digamos, sí. Poder explicar un montón de cosas con la gente. Así que bueno, esa fue la declaración que hizo hoy día el presidente Sebastián Piñera de un montón de temas importantes y, claro, el que por ahora es el tema del verano, que tiene que ver con Azbun, que sigue en silencio absoluto. Lo hemos llamado, yo creo que todo el mundo. Sí. Dice que está en el sur.
El más buscado.
Claro, está en el sur, está de vacaciones. Y que tú tenías razón con eso de que, no sé si ayer lo dijiste, que claro, la senadora Fran Lizelbergue ha hablado muy poquito del tema. Uh-huh. En general ha sido muy cauta en no defenderlo a él, pero sí decir como hasta ahora
la presunción de inocencia.
Pero en el fuero interno, uh-huh. O sea, me refiero a fuero interno no de ella, sino de su alma, claro, sino de...
En su entorno, más bien.
En su entorno, ella lo está defendiendo.
Y es que son cercanos.
Claro, dice que hay una rencilla política y esto no tiene mucho que ver. Así que, bueno, esto.
Queremos conocer la opinión de la.
Vamos a conocer. Sí, exactamente.
Tarde o temprano, esa opinión la sabremos.
La sabremos, sí. Son las 7 de la tarde y 22 minutos.
Estás en Duna.
Nada personal. Ya, a propósito de lo que habíamos hablado hace rato, de que se viene marzo, todo el mundo le tiene miedo a marzo, sí. Que si se vienen las protestas, que si vienen las manifestaciones, que viene la gente de vacaciones, los pagos, etcétera, etcétera. Bueno, las universidades se están preparando también para marzo, porque evidentemente puede que sea un marzo complejo y por lo tanto hay un montón de estrategias que están empezando, instructivos, normativas, que están empezando a explorar las universidades para poder enfrentarse, por ejemplo, a la suspensión de clase, sí. Como lo hacen de nuevo, te acordás que está ahora en octubre dejó de haber clase, que trabajos grupales, no hubo exámenes.
No hubo clase, o sea, en muchas escuelas, por ejemplo, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, se van a comenzar a tomar los exámenes que quedaron pendientes del semestre pasado. Mira. Recién a fines de marzo. Así de atrasados están algunos.
No, atrasadísimo.
Sí.
Bueno, para adelantarse a un marzo, abril, mayo, que podría ser un poco similar en la necesidad de las universidades de volver a tener que cerrar sus planteles, es que en distintas universidades se están generando distintas cosas. Por ejemplo, en la Universidad Católica hay un instructivo, contaba hoy el diario La Tercera, que busca de alguna forma enfrentarse a medidas como la realización de clases más participativas, donde se hable, se debata de los temas y no generar como esta suerte de bomba que explota afuera, sino que un poco meter el debate adentro.
Sí, que va a hacer clases más participativas. Claro. De manera que se promueva el diálogo y en el fondo este proceso constituyente se integre. Claro. Y que la única forma de participar no sea la manifestación.
El paro lo que hace la universidad es suspender las clases y al final se atrasa todo. Entonces la idea es, para evitar paros extensos, poder hacer estas clases donde se hable mucho, donde todos tengan participación. En marzo y abril, por ejemplo, los estudiantes y la rectoría van a hacer actividades de cara al proceso constituyente, claro, que es súper importante. En la Universidad de Chile, por ejemplo,
en la Católica van a hacer otra cosa más entretenida, además, ¿qué? Van a capacitar a los profesores para hacer clases online.
Sí.
De manera que sí, efectivamente la carrera se va a paro,
se suspende,
o no pueden llegar los alumnos porque fíjate que está tomada la calle, anda tú a saber, no se detenga completamente el proceso académico, claro, y puedan seguir los alumnos
que sigan avanzando
de manera remota al menos.
Claro. Por ejemplo, también la Universidad de Chile están organizando talleres para abordar dos temas: la comunicación no violenta y la solución pacífica de las controversias.
Claro, les voy enseñando en el fondo a ser civilizado, a
no enojarte porque el otro opina distinto, que a uno le cuesta.
No frustrarte, poder picarte, conversar, estar abierto al diálogo, estar abierto a que te convenzan.
Claro. Exactamente. Algo tan bueno, que eso es tan bueno que tienen los norteamericanos, que debaten desde chicos, los cabros chicos los hacen debatir, participan en debate y recorren Estados Unidos
debatiendo. Y tienen pruebas de debate y concursos de debate a nivel comunal.
Y los hacen cambiarse de postura, cámbiate de postura y ahora opina de esto y busca argumentos. Qué cosa más entretenida. Nosotros deberíamos tener eso.
Son habilidades blandas que a la larga te sirven tanto. a expresarte, muchísimo, a saber comunicar lo que quieres decir, a ser respetuoso, claro, tolerante, paciente y resignado, ¿no?
Y resignado frente a la realidad. Ya, por ejemplo, la USACH está en un proceso, va a empezar un proceso constituyente de sus actividades. Por ejemplo, se distribuyó un documento con información sobre el plebiscito, hubo conversatorios y hay horarios protegidos para las asambleas universitarias. Imagínate. En regiones están en la misma. La Universidad de la Frontera, por ejemplo, van a seguir con política de puertas abiertas, que consiste en que los encuentros con las comunidades locales se van a empezar a realizar. Esto es lo que se ha reportado, dice, buenos dividendos, porque se invita a la gente, claro, a participar en las sedes universitarias.
Se congrega.
Es que eso es lo
bueno, ideal. De hecho,
bueno, para eso está la universidad, uno piensa, claro, universal.
Hay todo un tema, de hecho, lo conversábamos ayer, no sé, hoy día en la mañana, hay toda una preocupación dentro del gobierno sobre el tema precisamente del ingreso de los jóvenes a las universidades. ¿Por qué? Porque mucho de los problemas del año pasado comenzaron en las propias universidades y en los colegios también. Recordemos el Instituto Nacional, fue ahí prendió la mecha del que después se transformó en el EVADE, etcétera. Por lo tanto, hay todo un trabajo, y además en las distintas encuestas que se han hecho, cuando tú preguntas, cuando hay cierta, no sé si promoción de la violencia, pero hay más aceptación y apoyo a los actos violentos, se da en la población entre los 18 y los 35 años. Por lo tanto, el tema de el ingreso a la universidad divide también un poco el gobierno, porque hay una preocupación de qué va a pasar, porque ya estar juntos puede ser un aliciente para organizarse. Pero por otro lado, también hay parte del gobierno que lo mira con buenos ojos, porque siempre va a ser mejor para esa visión que los jóvenes estén en clase, estén ocupados, estén haciendo cosas. Y este tipo de actividades que permiten conversar, permiten desarrollar ideas, permiten avanzar en el proceso que está viviendo el país, puede ayudar justamente a mantener mayores grados de calma en un momento y en un marzo que claro, que está el cuento lobo, que va a ser, o puede ser, ya veremos, pero donde hay bastante expectación de, claro, cómo se viene.
Totalmente, expectación de todos los de todas las áreas, de todos los sentidos.
Claro, hay marchas emblemáticas, está el 8M, que es el Día de la Mujer. Es que esa debiera ser pacífica. El año pasado fue multitudinaria, pero las mujeres en general marcharon pacíficas con niños, las propias mujeres separaron a los que querían causar desmanes.
Sí, tuvo chulo eso, sí, muy bonito.
Y estuvo, bueno, pero después viene el joven combatiente, que es el 29 de marzo, hay fechas ahí.
Que claro, es un día emblemático que siempre se generan ciertos tipos de enfrentamientos, pero en zonas como puntuales de la región metropolitana, sí, pero claro, ahora tiene una connotación totalmente distinta por las circunstancias que estamos viviendo. Así que bueno, que descanse harto el presidente.
Qué buena idea, en todo caso, la de las universidades. Encuentro propositivo tomarse este evento a pecho. Son las 7:29 minutos, está haciendo una.
Nada personal. José, una de las cosas que se vienen en marzo no solamente está a propósito de manifestaciones, marchas, lo que pueda pasar, sino también en Valparaíso, en el Congreso. Sí. Porque estamos en un proceso constituyente que es súper complejo, que no solamente tiene este plebiscito 26 de abril, la franja que hemos hablado tanto, sí, sino también regulaciones que tienen que estar listas respecto de las condiciones de ese proceso constituyente que empieza con el plebiscito.
¿Quiénes
van a ser los constituyentes
en caso de que gane el apruebo?
Quiénes van a ser, cómo se eligen, etcétera, etcétera. Y una de las cosas en las que no se logró acuerdo, a pesar de que se insistió mucho, sí, antes de vacaciones, antes del cierre legislativo de enero, fue el tema de la paridad de género, porque hay un consenso, ya es transversal, un consenso de todos los partidos políticos, de que tiene que haber cierto nivel de igualdad y hay que procurar que haya, ojalá, la misma cantidad de hombres y de mujeres que formen parte de este proceso constituyente. Por lo tanto, había fórmulas distintas que se planeaban de cómo hacerlo, listas cerradas.
Sí, con intervención post o antes.
O antes de la elección, sí, poner una lista cerrada.
Una fórmula bien complicada, fíjate.
Claro, una fórmula complicada. Pero según se plantea hoy día, de hecho fue una nota que reportó la tercera PM, hay una fórmula que se explora en el Senado que podría destrabar el tema de la paridad de género, porque senadores de Chile Vamos, que son los que han tenido más problemas con la oposición para llegar a acuerdo, han logrado como cierto nivel de consenso. Recordemos que este proyecto va a pasar, la Cámara de Diputados lo rechazó rechazó los cambios que había hecho el Senado y esto va a pasar a mixta. Mixta es compuesta por senadores y diputados para lograr un acuerdo. Y en ese sentido, ha habido conversaciones donde ha estado, por ejemplo, Felipe Kast de Vópoli, Rodrigo Galilea de Renovación Nacional, también otros personeros en general, mujeres. Claro, una red de politólogas que de mujeres, ahí, la red de politólogas sí. De mujeres que también han planteado ideas, y la idea es llegar a esta comisión mixta del Senado con una idea consensuada que consiste en, específicamente, apunta a dejar atrás esta idea original que era de generar listas cerradas de candidatos que se defendió a principios de enero la derecha y que fue uno de los principales nudos con la oposición, que no quería esta lista cerrada. Y la idea que está tomando fuerza es que en el caso que gane la convención constitucional, es decir, que haya que nombrar no a mixta, todos. Sino a todo, todo de cero, el número de 155 cupos y el número, claro, el número que sea de 155 cupos, en el caso de que no se logre en ese número 155 la paridad, de que sea lo mismo hombre, lo mismo mujer, que se agregue una cantidad de escaños por definir, dependiendo de la diferencia que haya, para corregir la menor representación de uno de los géneros.
¿Y en quién se integra las mujeres más votadas después de eso?
Y la idea es que se otorgue al género que corresponda cupos adicionales, los que serían llenados con aquellos candidatos o candidatas que hubieran obtenido la mayor proporcionalidad de los votos.
Claro.
O sea, los que vengan después de la lista del fondo. Los que estén ahí.
Claro, tiene que ser proporcional porque es distinto las votaciones que pueden haber, no sé, en Aysén que en la región metropolitana.
Claro.
Siempre va a ser más voto por un tema numérico.
Claro. O sea, aumentar la cantidad de constituyentes en el
ya,
fondo.
Pero en ese sentido, José, ¿no va a ser como en algún momento que se había propuesto que siempre la lista fuera liderada por una mujer? No, va a ser más.
Esa era la idea de la lista cerrada, por ejemplo. Que darle ciertas ventajas a mujeres, pero hasta ahora, eso no ha logrado consensos en sectores de la oposición que plantean que tiene que haber como un apoyo más explícito a la participación.
Claro, lo único sería, pero es muy poco probable que de los 155, 100 fueran de un sexo, y ahí tendrías que nombrar 55 extra. O 50. Claro.
Está complejo.
Sí.
Hay que ver cómo se organiza. En todo caso,
pero por lo menos, claro, se está llegando. Si que se está logrando altura, hay poquito. Que valorar el acuerdo.
Sí, sí. Sí, sí porque sí. Ya es que no, ha costado mucho.
Sí.
Ha costado mucho llegar a acuerdo en todo. Sí. En cada punto del proceso.
Y así va a ser el proceso constituyente.
Imagínate cuando empecemos. Cuando empecemos ya a hablar ya del contenido, porque ahora solo hablamos de forma.
Solo forma.
¿Cómo hacerlo? Imagínate que ya empecemos a hablar de una nueva constitución.
Claro.
De derechos de agua,
oye,
de un montón
dos
de cosas.
Tercios. Para cada norma y después no, sí. para el
todo
para
va a ser un completo. Acuerdo todo va a ser todo tiene y a mí me parece bonito
sí verdad, yo también tienes que
finalmente
esforzarte.
Claro.
Tienes que esforzarte un poquito más
exacto como el matrimonio José
sí no ceder.
Ya bueno son las 7 de la tarde y 34 minutos
está haciendo una
nada personal.
Oye, bueno, coronavirus. Lo voy a hacer corto.
Ya, cuéntame.
Como bien decías tú al comienzo, se reformuló la metodología, o se cambió la metodología con que se estaba contabilizando los contaminados, los infectados. Bueno, entonces, esto se tradujo en que saltó que en un día se habían contaminado 14.840 personas, lo que era un número gigante. Pero esto se daba porque antes para que se declarara que una persona había contraído el virus tenía que tener una prueba de ácido nucleico.
Ya.
Ese es el ácido. Y hoy ya no. Hoy con solo una imagen del pulmón tú ya puedes declarar que esta persona está probablemente infectada.
¿Qué será? ¿Cómo se detectará?
Tiene que tener algún tipo de mancha, me imagino.
Una mancha distinta,
sí.
Claramente.
Y con eso puede optar esta persona a tratamiento. Eso es una buena noticia, ¿por qué? Porque una persona hasta al ser tratada ya deja de ser contaminante, tiene menos posibilidad de que la enfermedad sea grave y en último caso morir. ¿Qué pasó? Que finalmente esto también atentó contra un problema que ha afectado a China desde el comienzo de la aparición de esta de esta enfermedad y que tiene que ver con la transparencia. Uh-huh. Hay mucha gente que no confía en las cifras y en los números que ha entregado el Estado chino. En ese sentido, la OMS se ha apurado en decir que China sí ha actuado bien, que ha sido transparente, pero dentro de China y también en la comunidad internacional surgen dudas. Al respecto, ya hay 60.000 contaminados y más de 1.400 víctimas fatales. Además, se tomaron medidas políticas, José.
Yeah.
Se le pidió la renuncia o se destituyó, no sé si les pide la renuncia en China, yo creo que son un poco más drásticos. Se destituyó al secretario del Partido Comunista de la provincia de Hubei, que se llama Yang Chaoliang.
Ya.
El señor Yang Chaoliang fue destituido.
Qué perfecto.
Qué buen nombre.
Qué rápido lo dijiste.
Sí, José. Yo hablo muy bien chino. Sí, y vamos allá. Y en su puesto pusieron al alcalde de Shanghái, que se llama Jin Yong. Así que el señor Jin Yong.
¿Y por qué lo sacaron a este?
Tiene que haber responsables, tienen que caer, son gestos políticos. Sobre todo que también hay todo un sentimiento de que al principio la reacción no fue del todo rápida, que se escondió. Ahí está todo este misterio que esconde al doctor que descubrió la enfermedad. Oye, y Princess Diamond, que es este crucero que nosotros hemos seguido con tanto interés, de 44 casos que habían, ahora hay 218 infectados. Yo no sé quién sonó acá, me da alguien habla. Pero bueno, 218, sí, debe ser como, a mí me asusta. Bueno, 218 contaminados en Princess Diamond, que es este crucero que está varado cerca de la costa japonesa.
No, y que nosotros al principio, sí, no, en nuestra ignorancia...
Fuimos bien sarcásticas, bien malas personas.
Sí. Dijimos, hacemos nuestra mea culpa, dijimos qué rico estar en cuarentena en un crucero. No, y era cosa todo, más maravillosa, llamar a mi jefe y decirle... Jefa, lo siento, no puedo llegar, estoy en un crucero.
Y era como un ejercicio de claustrofobia.
Es que estabas encerrado en tu habitación.
Que son chicas.
Que es una cosa enana como un baño. ¡Y me muero!
Terrible. Oye, además, se conocieron las cifras de exportaciones... las cuales bajaron un 10% en total y un 22% la fruta.
Ya. Está hablando de Chile ya.
De Chile. En Chile, ¿cómo está afectando el coronavirus? Porque todavía no tenemos infectados en Chile. Pero sí tenemos víctimas económicas, por decirlo de alguna manera. Estos son como cerca de 303 millones de dólares. Pero los expertos dicen que podrían llegar a 100 millones de dólares las pérdidas. Y más, esto se extiende. Además, hay 249 containers de cerezas varados cerca de las costas chinas. Entonces, claro, una pena por la industria agrícola. Que en esta época es cuando más vende, y sobre todo a China, el 80% de las cerezas chilenas van a China. Y bueno, algunas alcanzan a llegar antes, pero hay muchas que van a quedar ahí. Y no es llegar y dice, bueno, pero que se vaya el barco a otro lado. Y no es tan fácil, porque piensa que son barcos que no son completamente, que no solo llevan cerezas, también llevan otros productos, que no les pasa nada. Uh-huh. El producto, no sé, cobre o otros productos que no son perecibles, como las frutas. Entonces no es llegar y decir, ya, yo voy a trasladar el barco y lo voy a mandar a Vietnam. No. No es así de simple.
Mira. Ay, qué complicado.
Sí. Sí. Bueno.
Ya.
Complicaciones.
Que pase luego esta cosa. Tengo muchos problemas, yo encuentro.
Sí. Ya. Chao.
7:00 p.m. y a corte. Mira, está diciendo que corte. Sí. 7:00 p.m, 40 minutos. Quique.
Estás en duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros auspiciadores.
Exactamente, saludémoslos en este minuto. Estoy abriendo nuestros auspiciadores. Sí, este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
En Chile cada año se producen de 6.000 a 7.000 incendios forestales. Por eso la tarea de CNPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidado en www.cnpc.org. www.nadapersonal.com. Son las 7:40 minutos. ¿Nos vamos a una pausa?
Ya, pues volvemos con más Nada Personal.
Macarena es una testigo de fuego. Macarena Castillo forma parte de las 979 familias que perdieron sus casas en el incendio que destruyó Santa Olga en 2017. Ahí conoce también el impacto que los incendios rurales provocan en los animales, incluyendo decenas de mascotas que quedan abandonadas. Por eso ahora Macarena los cuida y ya suma 7 perros rescatados.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
¿Aló? Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Sí, aún estás buscando el regalo perfecto para este 14 de febrero, aprovecha las 48 horas ofertas de LATAM. Compra tus pasajes para volar por Chile y el mundo ahora en latam.com o en oficinas LATAM Travel. Y vivan el amor recorriendo juntos. LATAM, juntos más lejos.
Son las 7:43 y ya estamos en Nada Personal. Vamos a revisar el tiempo. Oye, no hizo tanto calor. La máxima anunciada eran 29 grados. Y yo, cuando caminé por las calles de Santiago, la verdad que encontré que estaba bastante agradable. Veamos qué hay para mañana, pero no sé qué pasa, que me muestra unas páginas raras. Pasan estas cosas justo cuando uno tiene que estar abriendo cosas, pero se los voy a decir, Meteo Chile. Entonces, ya, ahí está. Para mañana se espera una máxima en Santiago de 33 grados. Vuelve el calor a la capital. Y una mínima de 14 en Valparaíso, sol. Y 12 grados la mínima, 22 la máxima. Para quienes quieren celebrar el Día del Amor en Valdivia, la mínima es 5 grados y la máxima 17 grados. María José.
¿Qué temperatura me dijiste en la región metropolitana?
14 la mínima y 33 la máxima.
Ah, vuelve
el calor.
Vuelve el calor así, sí. Feroz.
Sí, porque hoy día 29 fue la máxima y ahora hay unos agradables 27 grados.
Mira, ¿sí? que mira, porque ya está haciendo más en las mañanas y en las noches uno está sintiendo un poquito más de frío. ¿No encuentras tú?
Sí, porque yo ya salí abrigadita en la mañana. Sí. Oye, y no comentamos algo bastante importante.
A ver, ¿qué?
Hoy día es el feliz día del trabajador radial, María.
¡Ay, sí, es verdad!
Sí.
Muy feliz bien. Feliz día. Feliz día, José. Sí. Muy feliz día.
Si uno no se felicita a...
Sí, po. ¿Quién? Es el Día Mundial de la Radio, nos corrige aquí.
Ah, va. Disculpa.
Día Mundial
de la Radio. Sí, pero era... Sí, es una bonita fecha.
Oye, habría que celebrarlo, po, José. Sí. ¿Nos tomamos un pisco sour después? Sí, sí. Fue a la...
Sí, feliz.
Para celebrar encantada, el programa.
Encantada.
Ya, me parece, perfecto. Ya. Bueno, mientras esperamos a ver si sale nuestra entrevistada...
Podríamos estamos hablar de por Joaquín teléfono. Sabina.
¡Ay, sí!
Hoy está súper enfermo, tuvo un muy mal día el pobre Joaquín Sabina.
Oye, que este caballero se ha portado muy mal en su vida.
Bien y mal. bien y mal, o sea, como todo ser humano de luces y sombras.
Ha sido un gozador, a eso me refiero, que
sí. Ah, ese mal,
sí, pues ese mal, el mal del gozador.
Como malucho, como malucho.
Claro, el mal del gozador, que le gusta la buena vida, que le gusta el trasnoche, que le gusta comer rico.
Un bohemio.
Claro, que le gusta como que hacía poco de po. El mismo se reconoce como alguien que...
Sí, pero ayer cayó del escenario, José, durante un concierto que estaba realizando en Madrid. Sufrió un derrame cerebral y fue operado, gracias a Dios, con éxito. Y como decías tú, ha tenido una vida bastante intensa que le ha significado sobrevivir a varios y numerosos problemas de salud. Tiene más vías que un gato, dicen, sí, Joaquín Sabina.
Sí, es un sobreviviente. Mira, de hecho, hoy día, por ejemplo, estaba viendo una nota del diario El País de España, que dice: el ictus, las drogas y la depresión, las mil y una vidas de Joaquín Sabina. El cantante, que cumplió
71
ayer, años. 71, mantiene su pasión artística pese a la crisis de salud que le persigue durante los últimos tiempos. De hecho, él ya tiene una expresión un poco...
Sí, sí.
Un poco enferma.
De caída, claro. Claro, sí. Claro.
Pero, bueno, él aparentemente habría salido como bien de esta operación. Sí, de hecho, estaba viendo que hay un parte médico. Sí. Ofrecieron el primer parte médico de esta operación, donde acá se... Luego de la operación de Joaquín Sabina por este derrame cerebral, y se dice que el cantante fue, de hecho, intervenido en la mañana de urgencia, luego de esta caída. Espera, me está bajando la página. Oye, ¿por qué esta hora? Como
porque
que el internet,
claro, basta que...
No falla siempre. Y se dice que fue intervenido para evacuar un hematoma intracraneal del lóbulo derecho en su cerebro, y que el paciente se encuentra ingresado en la Universidad de Cuidados y en la Unidad de Cuidados Intensivos, y su situación es estable y de futura recuperación. Además, se informó que su estado no es grave, que la operación ha salido muy bien y que el artista va a permanecer 48 horas en observación.
Oye, para los que les guste Joaquín Sabina, y para los que no les guste tanto tampoco, también hay en internet, búsquenlo en Google, lo van a encontrar en Spotify también, una charla que da Joaquín Sabina creo que es en una universidad,
se prende la calle,
no sé muy bien, pero donde él cuenta su historia de amor, por decirlo de alguna manera, con la escritura y con la poesía, y cómo él, siendo un joven desgarbado, y lo narra de manera súper genial, se enamora de la escritura y de la poesía, y bueno, y eso es lo que lo lleva finalmente a la música, y es... Dura un rato, pero no te aburres en ningún momento. Solamente lo oyes hablar a él, leer este especie de ensayo. Se lo recomiendo muchísimo porque es un súper, súper, no sé cómo llamarlo, ensayo probablemente, que tiene partes súper geniales, súper divertidas, partes bastante emotivas. Realmente para que lo revisen.
Mira, está interesante revisarlo. Ya. Bueno, no pasa nada con nuestro entrevistado, vamos a tener que seguir
hablando de otras cosas.
Pucha, los entrevistados, que febrero. Es que sabéis que febrero la gente está...
Nos ha pasado en otros programas también.
Sí. Es una situación complicada, pero bueno, sigue intentando llamar el Quique. Lo que pasa es que lo que queríamos... Ahí contestó, ¿no? No pasa nada.
Bueno, pero podemos contar lo que queríamos...
Lo que queríamos contar.
Claro, en el fondo, ya llevamos un par de días hablando del tema de las campañas y claro, queríamos un poco entender cómo se va a hacer. Ya están inscritos los distintos comandos y queríamos también ir identificando quiénes van a ser las caras más visibles de esta franja. Además... Y ahí, que José, podríamos retomar un punto que hablábamos al principio. Fue de este silencio que de alguna manera ha mantenido la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, respecto a la situación que involucra al exdiputado Azbuni y las acusaciones de cohecho en su contra.
Claro.
Tú ahí nos decías al comienzo que al parecer en su entorno más íntimo, la senadora Van Rysselberghe ha defendido de alguna manera a Azbuni.
Sí, lo ha defendido, ha planteado que aquí lo que hay es una silla política, 100% política, entre Bopri y lo que hablábamos, ¿te acuerdas lo que
conversábamos un poco? Sí, ayer.
las disputas en la Araucanía. Recordemos que el senador fue candidato a senador, o sea, el Azbun fue candidato a senador, sí, por la zona, por la Araucanía. Por lo tanto, ella dice que en el fondo lo que hizo este empresario, intentó disculparse, porque intentó vengarse de alguna, claro, forma, a propósito de que él había ayudado a Azbun en la campaña y que finalmente Fulgeri perdió contratos igual por el MOP con su empresa. Por lo tanto, de ahí partió esta rencilla.
O sea, José, de alguna manera la directiva de la UDI, y acá que puede quizás incluso haber un primer, no sé si quiebre, pero al menos una pequeña trizadura en la directiva de la UDI, porque ayer varios diputados, incluso el senador Moreira, fueron bastante críticos con, sí, la actuación de Gustavo Azbun. Le pidieron explicaciones, es más, fueron incluso más allá y le pidieron que especificara en qué se ganaba la vida. Y por otro lado tenemos a Jacqueline Van Rysselberghe, que dice que Gustavo Azbun tiene todo el derecho a defenderse. Entonces, claro, muchos se preguntaban si le iban a suspender o al menos congelar la militancia a Gustavo Azbun.
Pero que no lo ha hecho la
UDI. La UDI no lo ha hecho nunca. No, y siempre, Jovino, claro, no, siempre le ha respetado este derecho a defenderse.
El único partido que no lo ha hecho. Todos los que están, por ejemplo, Pizarro, que está todavía, sí, Jorge, el senador Jorge Pizarro de la DC, ya no es DC, se le congeló la militancia mientras está su proceso judicial, pero por ejemplo a Longueira, a Jovino Noboa, no se les quitó nunca la...
Claro, al subsecretario Pablo Wagner en su momento. Claro,
exacto. De alguna, sí, forma se les ha protegido.
Sí. Y bueno, quizás, en todo caso, en esos casos, en esos casos que tú mencionabas antes, se veía al menos como un cierto... La UDI es bien monolítica en general para sus decisiones y no hay muchos bandos. Sin embargo, en este caso particular de que involucra a Gustavo Azbun, sí vemos distintas visiones, y también eso tiene que ver con que el exdiputado no es la figura más querida del partido. Lo decía Lucas Palacio cuando dijo que no se llevaba nada bien, que casi no eran nada amigos. Y en esa misma línea, otros diputados y otras figuras del partido han dado a entender la misma situación.
Oye, ¿y viste también lo que dijo el ministro de Agricultura subrogante?
No, ¿qué dijo?
Que dice que no es una fuente particularmente confiable.
¿Al respecto de Gustavo Azbun?
Sí, el ministro subrogante de Agricultura, que es José Ignacio Pinochet,
¿ya?,
se fue en picada, describe el mostrador contra Gustavo Azbun, ya sabemos lo que está, sí, y dice que él se caracteriza por, y es textual, no es una fuente particularmente confiable, y se caracteriza por actuar en la línea gris.
Ah, ya.
Es que esto ya es transversal.
Sí.
La cantidad de gente que dice que Gustavo Azbun ha tenido problemas hace rato.
Claro, y hay pocos que aparecen con ganas de prestarle ropa, salvo, bueno, Jacqueline Van Rysselberghe, que además,
ni siquiera le presta tanto ropa.
No, pero...
Dice como acá cada uno que se defiendan.
Sí, pero Jacqueline Van Rysselberghe, para la campaña pasada, donde Azbun se presentó como senador de la Araucanía, ella se la jugó bastante por él. Había bastante renuencia dentro del partido y bastante oposición en la propia UDI por esa candidatura en específico, y ella se la jugó y lo apoyó.
Claro.
Entonces, claro, no sé si son amigos, no sé, pero sí hay un... hasta hace algún tiempo había por lo menos, no sé si cercanía, pero sí buena onda, por decirlo de alguna manera.
Claro, sí, había. Bueno, vamos a ver lo que pasa con este caso. Que está involucrando Gustavo Azbun. Vamos a ver si es que no se agranda en marzo, si no tiene, porque recordemos que hay 11 cosas que se están investigando en la fiscalía a partir de lo que pasa en la Araucanía, por este trato especial que un montón de funcionarios del MOP de la Araucanía estaba teniendo con un montón de empresarios, donde desde que se investigaba que le ofrecían como, les pedían como casi que dineros adicionales para decisiones, o no le cobraban multas a otra empresa. Hay un montón de cosas que involucran a Azbun.
Claro, también de las relicitaciones.
Claro, sí. De hecho, no sé si viste que salió, ya no me acuerdo en qué diario, una solicitud que están haciendo varios diputados de hacer una comisión investigadora.
Sí, y es bien transversal.
Es transversal,
sí. Y sería, y lo interesante de esa comisión investigadora, José, es que como hay datos que corren desde a partir de 2017, la investigación involucraría no solo este gobierno, sino también el gobierno de la expresidenta Bachelet.
Mira, que viene desde hace tiempo.
Sí, pues de 2017, claro. Piñera asumió en marzo del 2018, así que claro, hay un periodo de tiempo que claro, que involucraría la administración anterior.
Ya, veamos qué pasa. Son las 7 de la tarde, 56 minutos, nuestra entrevistada no nos respondió el teléfono.
Lamentablemente,
cosas que pasan.
¿La echaremos al agua? No.
¿La echamos al agua? No le echamos al agua.
Seamos buenas personas. En el Día Internacional de la Radio, este es nuestro gesto.
Vamos a ser piadosos con,
exacto,
con esta persona. Eso, ya. Vámonos mejor, José.
Que te vaya súper bien, José.
Igual, mañana último día.
Nadie se enoja. Te voy a extrañar.
Yo también, José, si no me voy a reír.
Sí.
Ya, son las 7 de la tarde y 56.